Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta El Recreo. Un momento para asombrarte, conocer y divertirte. Acompáñanos.
On the horizon at the time, you are not around, slowly drifting. Touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, I'm slowly drifting, away, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the
¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a estar en la radio y pues, yo soy Diego Manuel Medina Moreno. Bienvenidos una vez más al Recreo, un espacio para aprender y divertirnos.
Y yo soy Naomi Sinaí Medina Moreno. Y estaremos con ustedes la próxima hora. Esperemos que hayan aprovechado al máximo estos días libres del trabajo escolar. Aunque no pudimos disfrutar de estas vacaciones debido a que continuamos con las restricciones por la pandemia. Pero esperamos que hayan utilizado bien su tiempo para echar a volar su imaginación, leer un buen libro, ver una película o simplemente pasar tiempo en familia.
Yo sí me la pasé genial. Vi películas en familia, con palomitas y botanas y jugué mucho con mi papá.
Sin duda nos divertimos mucho, pero ya es momento de comenzar con el programa de hoy. Diego, dinos de qué fascinante tema hablaremos hoy.
El día de hoy hablaremos del océano. Ese asombroso lugar tiene muchas criaturas viviendo allí.
Exacto, Diego. Vivimos en un planeta en el que predomina el agua. Sin embargo, sabemos más de los lejanos rincones del espacio exterior que de las profundidades del océano. Así que prepárense para sumergirse en el océano y averiguar cómo afecta su vida diaria y qué podemos hacer para proteger a este vasto cuerpo de agua antes de que sea muy tarde. Pues de no ser por los océanos, el planeta Tierra sería tan árido y sin vida como Marte, Plutón o Mercurio. Por suerte, nosotros sí tenemos océanos.
¡Sí! ¡Unos hermosos océanos azules!
Los océanos cubren la mayoría del planeta. Sin embargo, no sabemos casi nada de ellos. De hecho, más gente ha estado en la luna que en las profundidades del océano.
Sí, solo 3 personas han logrado ir al fondo del océano, la fosa de las Marianas.
Así que es justo ahí a donde iremos en el programa de hoy.
¡Les va a encantar!
Pero antes de bajar al fondo del océano, haremos una pregunta rápida. ¿Qué tan profunda es la parte más honda del océano? Música de intriga y misterio, por favor.
La respuesta es 11 kilómetros de profundidad.
Exacto. Aunque todo lo que sea más profundo que 202 metros ya se considera océano profundo. Y la profundidad promedio es de un poco más de 3 kilómetros.
Y el punto más profundo es el abismo del Challenger en la fosa de las Marianas, que está en el Pacífico y tiene más de 11 kilómetros de profundidad. Ahí se puede rebasar al Monte Everest con 4 torres de la libertad encima.
Allí habitan algunas criaturas que no parecen reales, como el dugón, la misteriosa orbe púrpura o el calamar regordete de ojos saltones.
Hola, mi nombre es Ana Laura, tengo 7 años y voy en segundo de primaria de la Chapultepec. Yo les voy a hablar los océanos. Para mí, los océanos son una gran cantidad de agua. Ahí viven los tiburones, los pececitos, las ballenas, los delfines, las tortugas y muchas plantitas, etc. Y ahí van a navegar los barcos y ahí yo voy a nadar de vacaciones. Para los humanos es muy importante el océano. Ya hay 5 océanos en todo el planeta.
Y si creen que algunas criaturas marinas son extrañas, espérense a escuchar lo que hace la siguiente criatura que vive en el fondo del mar. Parece sacada de una pesadilla. ¿Verdad, Naomi? Cuéntanos sobre ella.
Ok, veré si no me trabo al decir este nombre. Se trata del Cimotua exigua. ¡Fiuf! Lo logré. Este parásito se introduce en un pez incauto, por las branquias, donde se queda hasta que es adolescente. Y cuando alcanza su tamaño completo, el Cimotua se abre paso hasta la boca del pez y procede a comerse toda la lengua y luego se convierte en la lengua.
Yeah. ¡Eso es asqueroso, Ian!
Sí, demasiado, diría yo. Sin embargo, entre más nos sumergimos en el asombroso océano, esto hará que logremos respetarlo y valorarlo más.
¿Sabes cuántos océanos hay en el mundo? Hay 5 océanos en el mundo. Estos son el Atlántico, el Pacífico, el Índico, el Ártico y el Antártico. El océano más grande es el Pacífico y el más profundo con 10.924 metros. Los océanos del mundo ocupan 3/4 partes de la superficie de este continente. El 97% del agua de la Tierra y además representa el 99% del espacio vital del planeta. Por volumen, esta vasta superficie de agua alberga una gran parte de la biodiversidad del planeta y además son los principales pulmones del planeta. Concretamente, los océanos producen el 50% de oxígeno que se genera en el planeta, así importancia para el desarrollo de la vida en el planeta es fundamental.
Mi nombre es Renata Paola Carvajal Borbón. Tengo 11 años. Los océanos son importantes ya que en ellos viven animales, por lo que no debemos contaminarlos.
Hagamos un breve espacio para aprender los nombres de los océanos del mundo, escuchando la siguiente canción.
¿Cuántos océanos hay en el mundo? ¿Cuántos océanos hay? En el norte Ártico, en el sur Antártico y América guarda Pacífico, Atlántico. Y en la India el Índico. 5 son. ¿Cuántos océanos hay en el mundo? ¿Cuántos océanos hay? En el norte Ártico, en el sur Antártico y América guarda Pacífico, Atlántico. Y en la India el Índico, 5 son. ¿Cuántos océanos hay en el mundo? ¿Cuántos océanos hay? Thank you.
soy José Ignacio Sánchez Aguilar, tengo 7 años. Los 5 océanos tienen muchas cosas en común, pero también características que los diferencian. Distintos niveles de sal, distintas temperaturas, animales y vegetales únicos. El sol calienta la capa superficial de los océanos. Por esta razón, el agua en esta zona es templada y sirve de hogar a multitud de especies marinas. A medida que la profundidad aumenta, penetran menos rayos de sol. La temperatura disminuye y la vida animal se vuelve.
Estás en el recreo. Quédate con nosotros.
El lava. Coffee and coffee.
El recreo es para convivir, jugar y aprender.
Antes de seguir con este fabuloso programa de hoy, escuchemos la siguiente canción.
Hola, soy Mateo López Jiménez. Tengo 8 años y voy en tercero de primaria. Y me encantan los océanos.
Hola, me llamo Antonio Maximiliano Martínez Díaz. Tengo 9 años y actualmente vivo en la ciudad de Ocotlán de la Grana, Jalisco. Hoy les quiero platicar sobre la importancia de los océanos, ya que acabo de investigar que el 83% de la vida del planeta está dentro de ellos y que sin los océanos tampoco existiríamos. Y que también muchas familias dependen de la pesca. Hoy les quiero compartir lo siguiente.
Ahora les haré una pregunta a los amiguitos. ¿Qué es la columna de agua? Tic-toc, 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 tic-toc. ¿Ya tienes su respuesta? Naomi nos dirá qué es.
La columna de agua es una línea imaginaria que se extiende desde la superficie del agua hasta el fondo del océano. Esta columna se divide en 5 diferentes zonas, con base en la cantidad de luz que entra en el agua.
Y pasaremos por todas ellas. Mientras navegamos al fondo del océano en el programa de hoy.
Hola de nuevo, amiguitos. Ya saben, ya pueden adivinar cómo se llaman esas cinco zonas. TikTok, TikTok, TikTok. ¿Ya tienes su respuesta? No se preocupen si no lograron adivinarlo, porque es justo ahí a donde iremos el programa de hoy. Vamos a visitarlas y aprender de una de ellas. ¿Verdad, Naomi?
Sí, Diego. Pero antes de analizarlas individualmente, les diré los nombres de cada una y los metros que abarcan. La primera es la zona litoral, que comprende de los 0 a 200 metros. La zona batial, de 200 a 1000 metros. La zona oscura, de 1000 a 4000 metros. La zona abisal, de 4000 a 6000 metros. Y por último, la zona adal, de 6.000 a 11.000 metros.
Muy bien, ahora digamos que el océano es un pastel de 7 capas. Un pastel gigante. Aunque para nosotros sea solamente como una pila, simplemente agua, esto no es así para las criaturas que viven en el océano. Y cada zona tiene una especial para ellas.
Algo así como la conexión entre el desierto del Sahara y la tundra ártica o el chocolate y la fabulosa fresa.
Cada zona oceánica tiene su propia temperatura, visibilidad y salinidad, es decir, la cantidad de sal en el agua.
Pero esto es lo asombroso que muchas personas no saben. Aunque creemos que todos los peces y mamíferos nadan libres por el océano, resulta que cada uno de ellos nada en su propia zona y no en otras. Así un pez en la zona equivocada se puede ahogar.
Pero, ¿cómo puede ser eso posible?
Puede que ustedes, amiguitos, también se estén preguntando lo mismo. Para entenderlo, piensen en el siguiente proyecto que pueden hacer con las cosas que tienen en casa para crear su propio ecosistema marino. Si pusieran en un vaso grande en el orden siguiente, miel, jarabe de maíz, jarabe de arce, leche, detergente, agua, aceite vegetal y finalmente alcohol, ¿qué creen que pasaría? Bueno, sucede que las capas se sobreponen y no se mezclan. Esto se debe a la densidad y peso de cada líquido. Y si ponemos 6 objetos diferentes en nuestro pastel de capas líquidas, como un tornillo, un grano de maíz, un dado, un tomate cherry, cuentas y una bola de ping pong, pasaría que los objetos más densos, como el tornillo o el maíz, se van al fondo, mientras que los objetos menos densos como la cuenta y la bola de ping pong flotan cerca de la superficie. Así que si estos objetos fueran un pez que vive en el área del tomate y se vieran arrastrados a la profundidad del área del tornillo, el agua sería muy fría y salada y el pez, por así decirlo, se ahogaría.
No tenía idea de que un pez podía ahogarse en el agua, ¡qué loco!
Bueno, pues ahora que sabemos esto, sumerjámonos en la primera zona del océano, la zona litoral, que tiene 200 metros de profundidad y alberga a todas las criaturas marinas que todos conocemos, como la medusa, el erizo de mar, las ballenas o el pez globo.
¿Y sabían que también hay criaturas ateladoras en la zona litoral como el megalodón? O como el tiburón blanco. Un dato curioso de estos tiburones es que no ven a color ni en blanco y negro, sino en contraste. Esto se debe a que los tiburones tienen un solo o ningún cono. Procesa el color de sus ojos. Muy interesante, ¿no?
Pero esta es solo la primera zona del océano. Ahora vamos a dejar la zona litoral para adentrarnos en la zona batial. ¿Sabían que la zona batial alberga a todas las criaturas hábiles que se han adaptado a vivir en el agua fría y oscura y a las altas presiones?
Como por ejemplo, langostas, anguilas y cangrejos ermitaños. ¿Pero saben qué tienen en común todas ellas?
Tienen ojos grandes que les ayudan a ver en condiciones de poca luz. Y muchas criaturas aquí, como el cangrejo ermitaño, son grandiosas para esconderse de los depredadores. Pero cuando se trata de esconderse, nada le gana a criaturas como el pez plano, que usa el camuflaje para esconderse en el fondo del océano. ¿O qué tal el pez piedra? O algunos pulpos que tienen células especiales llamadas cromatóforos, que les ayudan a cambiar su apariencia.
Ahora prepárense, estamos a punto de llegar a la zona más oscura donde se pone todo más siniestro.
La zona oscura es donde criaturas como el pez lofiforme, el pez borrón y el calamar vampiro habitan. En esta zona no hay ninguna luz que penetre esta profundidad del océano, así que estos chicos se han adaptado para sobrevivir en la oscuridad total.
Como pueden darse cuenta, hay muchas criaturas maravillosas que viven en el océano. No solo es el hogar de ballenas, delfines y tiburones.
Pero, ¿se han preguntado qué ha hecho el océano por nosotros? Pues ni siquiera podemos beber el agua de él, pues nos enfermaríamos. Bueno, además de proporcionar la mitad del oxígeno a la atmósfera, el océano alimenta casi todo el planeta. Pues casi todo con lo que nos vestimos y entretenemos se transporta a través del océano.
Antes de la pausa, vamos a dejarles una canción muy relajante del tiburón ballena. Esta asombrosa criatura que habita a través de los océanos, del pez más grande del mundo.
Yep.
No te vayas, acompáñanos en el recreo. Quédate con nosotros en el recreo.
Las estrellas del mar es una adaptación de un cuento popular sufi que ayuda a explicar que las pequeñas acciones cuentan. Este cuento nos enseña a ser comprometidos y positivos. Había una vez un escritor que vivía a orillas del mar, en una enorme playa virgen, donde tenía una casita y pasaba temporadas escribiendo y buscando inspiración para su libro. Era un hombre inteligente, culto y con sensibilidad acerca de las cosas importantes de la vida. Una mañana, mientras paseaba a orillas del océano, vio a lo lejos una figura que se movía de manera extraña, como si estuviera bailando. Al acercarse, vio que era un muchacho que se dedicaba a coger estrellas de mar de la orilla y lanzarlas otra vez al mar. El hombre le preguntó al joven qué estaba haciendo. Este le contestó: "Recojo las estrellas de mar que han quedado varadas y las devuelvo al mar. La marea ha bajado demasiado y muchas morirán".
Dijo entonces el escritor: "Pero esto que haces no tiene sentido. Primero es su destino. Morirán, serán alimentos para otros animales. Además, hay miles de estrellas en la playa. Nunca tendrás tiempo para salvarlas a todas". El joven miró fijamente al escritor, cogió una estrella del mar, de la arena, la lanzó con fuerza encima de las olas y exclamó: "Para esta, sí tiene sentido". El escritor se marchó un tanto desconcertado. No podía explicarse una conducta así. Esa tarde no tuvo inspiración para escribir y en la noche no durmió bien. Soñaba con el joven y las estrellas de mar por encima de las olas. A la mañana siguiente, corrió a la playa. Buscó al joven y le ayudó a salvar estrellas.
Hola amigos, soy Julieta, ¿cómo están? Tengo 4 años. ¿Una vez te has parado a observar detenidamente un mapa mundi? Si lo has hecho, te has dado cuenta de que una gran parte de nuestro planeta está cubierto de agua. También te darías cuenta de los continentes están separados por enormes secciones de esta sustancia líquida necesaria para los seres vivos. Bien, pues a cada una de estas inmensas masas de agua se llama océano. Es emocionante pensar que la vida en nuestro planeta se originó en el fondo de los océanos hace 3.600 millones de años y que a partir de ese momento fueron surgiendo miles de especies vegetales y animales.
¿Sabías que las actividades humanas tienen impacto en casi todas las partes del océano? Las redes perdidas y desechadas siguen siendo letales para los peces, gaviotas y mamíferos marinos, que resultan atrapados por ellas. Los barcos vierten petróleo y basura y transportan dichos hábitats donde no están preparados para su llegada. Por ejemplo, la mitad de la población de Estados Unidos viven en la zona costera y la tierra y tierra, basura y agua residuales del océano. Los residuos líquidos y fertilizantes de los cuartidos convierten grandes barajas del océano de las zonas muertas. El dióxido de carbono está volteado hacia del agua del océano y la llegada del agua dulce, los glaciares que se derriten. Inmensa con altura las corrientes de influencias de las condiciones meteorológicas. Los conservación piden con insistencia protección internacional para proteger las revoluciones de genes invernadores para reducir el calentamiento global.
Continuamos navegando. Ahora estamos por entrar a la zona abisal, donde la temperatura del agua es súper helada, es de 2 a 3 grados. Aquí encontrarás bioluminiscencia. Esta es una luz que emana de los cuerpos de los animales para comunicarse entre ellos.
Son algo muy similar a las luciérnagas. En esta zona del océano, casi todas las criaturas son bioluminiscentes. Esperen, chicos, lo intentaré de nuevo. Bioluminiscentes. Es igual a como rompemos una bola de neón para que brille. Estas criaturas crean su propia luz.
Esto se debe a un químico llamado luciferina, que es liberado por la criatura que genera luz cuando ésta reacciona con el oxígeno y otras enzimas.
Algunos peces utilizan su bioluminiscencia para atraer a otras criaturas, como su pareja o su próxima cena, y para ahuyentar depredadores.
Ahora hemos llegado al fondo del océano.
Aquí encontraremos la Titanic.
Así es, en la zona Adal, una fosa de 11.000 metros que se extiende por debajo del suelo marino. Sabemos más acerca del espacio exterior que de la zona Adal.
¿Pero cómo es esto posible?
Bueno, pues para empezar, esta zona no la podemos observar con telescopios ni instrumentos, pues el agua bloquea las imágenes satelitales y las ondas de radio. Además, la presión aquí abajo es de 1000 veces más fuerte que en la superficie y podría aplastar un sumergible como una lata de soda.
Hasta aquí hemos terminado el recorrido de nuestro océano. Es hora de regresar a la superficie. Entonces, ¿qué podemos hacer para proteger nuestros océanos y sus dedicados ecosistemas?
Reduce, reutiliza y recicla. Pequeñas acciones pueden reducir los desechos que terminan en el océano. La ciencia también juega un papel importante en avances recientes de energía solar, eólica y otras formas de energía renovable.
Así que ayudemos a proteger nuestro hermoso planeta y nuestros océanos.
Esperamos que hayan aprendido mucho con nosotros el día de hoy. Fue genial usar nuestra imaginación para sumergirnos en el océano.
No se pierdan el programa la próxima semana, seguro les encantará.
Pero antes de despedirnos, queremos darle las gracias a quienes hacen posible este espacio. En subdirección regional, a Elia Macías. En la producción, Andrea Díaz y a Silvestre Díaz, productor general de Radio UDG. Gracias también a ustedes, amigos radioescuchas, que nos acompañan todos los viernes en punto de las 6 de la tarde.
Nos escuchamos luego en Radio Universidad de Guadalajara, en Auckland, 102.3 FM, para aprender más cosas.
Yo soy Naomi Sinaí Medina Moreno.
Y yo soy Diego Manuel Medina Moreno.
¡Hasta la próxima, amigos! ¡Adiós!
Ya se acabó.
El recreo.
Te esperamos para el siguiente recreo aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Auckland.